Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 19 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más, comenzamos pendientes del Hospital Gemelli de Roma, donde el Papa sigue ingresado con una neumonía bilateral, a la espera de un nuevo parte médico en minutos. Esta mañana la Santa Sede ha informado que ha pasado buena noche, que se ha levantado para desayunar. Por la tarde ha recibido la visita de Giorgia Meloni en su habitación del hospital. Nos vamos hasta allí. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Efectivamente, las últimas noticias de la jornada nos invitan a pensar que hoy recibiremos un parte médico más tranquilizador que el de ayer, porque, como decías esta misma tarde, hemos sabido que la primera ministra, Giorgia Meloni, se ha acercado hasta el Gemelli para visitar al Papa y desearle, en nombre del Gobierno y de toda la nación, que se cure pronto. Una visita que los médicos, Ángel, nunca hubieran autorizado de encontrarse el Papa en una situación complicada. No existen imágenes del encuentro, pero la propia Giorgia Meloni ha asegurado que le ha dado alegría verle atento y receptivo y que, como ha sucedido en otras ocasiones, han estado bromeando y no ha perdido su proverbial sentido del humor. Podría ser que en breve, si no ha sido hoy, el cardenal secretario de Estado Parolin, que ha estado fuera de Italia, se acerque para estudiar con el Papa las decisiones más urgentes. Ahora, Ángel, también, como decías, estamos a la espera del séptimo parte médico, aunque ayer se dejaba entender que hace falta tiempo para valorar ¿cómo reacciona el Papa a la terapia que se ha puesto en marcha contra la neumonía bilateral?
Pues en cuanto lo tengas, ni qué decir tiene, me lo cuentas. Por cierto, Eva, ¿tú sí. qué tal estás? ¿Cansadita?
Un poco, no te lo puedo negar, pero con muchas emociones, porque ver cómo se vive la enfermedad de un papa desde Roma es muy especial profesionalmente y humanamente, dado... Digamos que las relaciones, el conocimiento y la cercanía al Papa Francisco, pues evidentemente esto te involucra mucho en la información, Ángel.
Claro que sí. Bueno, pues te lo he dicho muchas veces. Un lujo, Eva. Suerte.
Muchísimas gracias,
Ángel. Un beso,
Ángel.
Adiós.
Un abrazo.
Hablamos ahora de la escalada dialéctica entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Tras el acercamiento de Washington a Rusia, ya sabes, Trump y Putin, ese demócrata empedernido de la manita. Anoche el presidente de Estados Unidos... Anoche y hace un rato decían que el ucraniano no debería haber empezado la guerra.
Hoy les he escuchado decir, no nos han invitado. ¿Dónde han estado los tres últimos años? Tendríais que haberlo acabado ya. Ni siquiera tendría que haber empezado. Yo podría haber preparado un acuerdo para Ucrania. Eso les habría dado prácticamente todo el territorio. Casi todo el territorio, nadie habría muerto y ninguna ciudad habría sido destruida.
Horas después, Zelensky acusaba a Donald Trump de blanquear a Rusia y de vivir bajo la burbuja de la desinformación del Kremlin. El presidente de Ucrania va más allá y califica a los dirigentes rusos de mentirosos patológicos.
No debemos olvidar nunca que Rusia está dirigida por mentirosos patológicos. No podemos confiar en ellos.
Como decimos, esta tarde Trump ha vuelto a la carga. En sus redes sociales llama dictador a Zelensky. Todo el mundo sabe que Putin es un demócrata convencido. Avisa de que se puede quedar sin Ucrania. Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes. Donald Trump ha intensificado su enfrentamiento con Volodymyr Zelensky al llamarlo dictador. Esto después de que el presidente ucraniano lo acusara de repetir desinformación del Kremlin. Trump había afirmado falsamente el martes que Ucrania inició la guerra con Rusia y había criticado la falta de elecciones en el país, ignorando que Kiev sigue bajo ley marcial impuesta por la invasión rusa de 2022. En un mensaje en redes sociales, Trump ha dicho... Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviamos está desaparecido. Se niega a celebrar elecciones, tiene un apoyo muy bajo en las encuestas y lo único en lo que ha sido bueno es en manipular a Biden. Es un dictador sin elecciones. Más vale que Zelensky se mueva rápido o no le va a quedar país. Mientras Estados Unidos y Rusia mantienen conversaciones en Riad sobre el fin de la guerra en Ucrania, Trump ha excluido a Zelensky del diálogo, lo que Putin ha calificado como una señal de apertura de Washington hacia Moscú. Trump cuestiona la legitimidad de Zelensky asegurando, falsamente, que su popularidad está en el 4%. En realidad, las encuestas en Ucrania, que no son tampoco muy fiables porque se hacen en un país en guerra, le sitúan con un respaldo del 57%.
Tras la nueva sociedad Trump-Putin, en Europa se ha reabierto el debate sobre el incremento del gasto de defensa, algo que en el caso de España volverá a poner a prueba la relación entre el PSOE y todos sus socios. Sánchez no podrá contar con Sumar, Podemos o Esquerra, imagínate con Bildu, Batasuna, en fin. Da por hecho el apoyo del PP, así que no tiene intención de llamar a Núñez Feijóo. Total, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El desafío de Donald Trump parece ser insuficiente para forzar a Pedro Sánchez a salir a la búsqueda de una posición de Estado con Alberto Núñez Feijóo. Los teléfonos seguirán sin descolgarse, según dejan caer desde la Moncloa, pertinaces en explotar el discurso del auge de la ultraderecha, un extremo con el que quieren presionar al PP ante Vox. La intención de Sánchez es informar a Feijóo, como al resto de grupos, en una comparecencia monográfica en las Cortes cuando el Consejo Europeo adopte una decisión firme. Consciente de la nueva realidad, el equipo presidencial da por hecho el apoyo popular ante un eventual aumento del gasto en defensa. Lo contrario, admiten, sería una sorpresa. Ya Feijóo contempla con buenos ojos la propuesta de su familia europea de incrementar el desembolso militar al 3% del PIB, un punto más de la disposición de España de aquí a 2029. El cambio de paradigma en ciernes lleva a Génova a vaticinar que Ucrania pondrá a prueba a la misma coalición de gobierno.
Hablando de Sánchez, hoy ha recibido al presidente egipcio en Madrid, al-Sisi, ante el que ha calificado de inmoral el plan de Trump para la franja de Gaza. Luego, en el almuerzo en el Palacio Real, el rey Felipe ha defendido el diálogo para una paz justa como única opción frente a las imposiciones.
Gaza es de los palestinos y es parte del futuro Estado palestino. Su expulsión no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional, sino que además tendría un efecto desestabilizador.
Frente a la imposición, diálogo. Porque el diálogo no es una opción más, sino la única vía posible hacia acuerdos justos y duraderos.
Cambiamos por completo de tema. Hoy hemos conocido un dato interesante sobre la natalidad en España. Por primera vez en la última década, en 2024, nacieron más niños que el año anterior. Digamos que se frena la tendencia. Apenas un 0,4% más, según el INE, que eso no impide que la tasa de fecundidad siga en mínimos históricos. Sefi García.
Son algo más de 1.300 nacimientos más que el año anterior. La cifra no sería significativa si no fuese porque es la primera vez que crecen los nacimientos en nuestro país en la última década. Rafael Puyol, experto en geografía humana, nos pide prudencia.
Es mejor que haya aumentado el 0,4% que haya vuelto a disminuir, eso es evidente. Que se rompe una tendencia de 10 años, también es evidente. Ahora, hay que tener en cuenta otra circunstancia, y es que son datos provisionales todavía. Por lo tanto, hay que ser prudentes. De momento, como no, me alegro, pero a mí me sigue preocupando mucho la situación de la natalidad en este país.
Preocupado porque las madres de 40 años o más son ya el 10,4%, según el INE ha crecido un 8,5% en los últimos 10 años, porque el número de mujeres en edad reproductiva ha caído en 1 millón desde 2008 y porque el número de hijos está en 1 de media para mujeres nativas y en 1,2 en las de procedencia extranjera, y necesitamos que la media se duplique para garantizar el relevo generacional. Otro dato, si solo usamos las variables de muertes y nacimientos, hubiésemos perdido 115.000 habitantes.
Atención a la operación de la Guardia Civil en el polígono del Tarajal, en Ceuta, otra vez. Los agentes han encontrado un túnel que conecta con Marruecos, desde zona española hasta debajo de la valla o al revés. Se habría utilizado para el tráfico de hachís. ¿Qué más sabemos? Juan Baño, buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes, Ángel. Un amplio dispositivo de la Benemérita se concentra durante todo este martes en torno a esa zona de naves en el polígono industrial del Tarajal. Fuentes al tanto de la investigación confirman a COPE que se ha localizado dentro de unas diligencias que permanecen secretas bajo la dirección de la Audiencia Nacional un pasadizo o túnel a una profundidad de 12 metros que conecta ambos lados de la frontera, dando paso a una galería subterránea apuntalada con madera. Una vía estrecha por la que se podría haber estado introduciendo droga en territorio nacional para su posterior traslado a la península y de ahí a Europa. Es lo que intentan determinar, dicen nuestras fuentes, agentes de unidades especializadas, entre ellas de Subsuelo, GAR o la propia UCO. Y todo dentro de una investigación en la que participa la Unidad de Asuntos Internos, ya que a finales de enero han sido detenidos dentro del mismo dispositivo hasta 2 agentes de este cuerpo. También un diputado de la Asamblea de Ceuta por un partido local del Movimiento por la Dignidad. En total, 14 detenciones detenciones ya relacionadas con la aprehensión de tres camiones que ocultaban más de 6.000 kilos de hachís en dobles fondos. Ya hace años se descubrió en esa ciudad un punto de acceso de la droga utilizando las tuberías de agua de gran diámetro que cruzaban de un lado a otro de la frontera. Tuberías que a día de hoy están selladas, según nos aclaran fuentes de la seguridad en la ciudad autónoma, pero imaginación al poder, siguen trabajando en la misma línea. Ahora un túnel.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Partidazo en el Bernabéu.
Sí, no hace mucho esto podría haber sido perfectamente la final de la Liga de Campeones, pero hoy uno de los dos se va a quedar fuera en los 16avos de final. Es Real Madrid-Manchester City a las 9 en el Bernabéu, con el Madrid defendiendo el 2-3 de la ida, ya con 11 titular, por cierto, y con la afición, creo, esperando al equipo junto al estadio, Miguel Ángel Díaz.
Sí, no hay sorpresa, ya es oficial la alineación, la repasamos, Courtois en la portería, Valverde lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Rüdiger y Asensio pareja de centrales, con Tchouaméni jugará en el centro del campo junto con Ceballos, Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda, enlaza Bellingham y arriba Kylian Mbappé. El equipo a punto de abandonar ya Valdebebas. Como dices, hay quedada de la afición en la Plaza de los Sagrados Corazones para animar al autobús antes de entrar en el vestuario.
Todo lo que de sí ese partido lo contamos a partir de las 8 en tiempo de juego. Y te digo también que es noticia la sanción de 2 partidos a Bellingham por su expulsión en el Sadar. En Bilbao, el capitán Óscar de Marcos anuncia su retirada a final de temporada. Alcaraz ya está en cuartos de final de Doha. Y Fernando Verdasco se retira oficialmente del tenis tras caer precisamente allí en Doha, en dobles, junto a Novak Djokovic.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Últimas horas de un miércoles que ha sido mayormente soleado. La semana está siendo bastante agradable. Esta noche vamos a tener mínimas de 7 en el centro y mañana seguiremos una tónica parecida. Cielos prácticamente despejados, sol y máximas de 17. Ya a partir del viernes empezará a nublarse un poco más. En cuanto al tráfico, ahora mismo vas a encontrar retenciones tanto de entrada como de salida si circulas por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Si en cambio circulas de entrada a Madrid, lo peor está en la 1 en las tablas. Pero sin duda, la peor parte la vas a encontrar sentido salida. Está complicada la A3 a la altura de Rivas, la A4 en la zona de Butarque, la A42 en el entorno de Fuenlabrada, la A5 en Arroyomolinos y la A6 a su paso por Majadahonda. Y por último, en la M40, la peor parte la vas a encontrar en Hortaleza y Coslada sentido A3 y en Mercamadrid hacia la A42. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es. ObraMat, donde compran los profesionales.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón. Ya,
sí. Entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Muchas gracias por la cordura, dice usted, claro. No me...
Gracias. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las negociaciones de Trump y Putin para poner fin a la guerra de Ucrania han dejado de un lado a Ucrania, a Europa. Los líderes políticos, encabezados por Macron, se están moviendo para no quedarse al margen, algo así como intentando ganar posición. Nos vamos hasta Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas
Enrique, tardes. Tenemos la suerte, en distintos momentos, de conocernos medio mundo, de haber trabajado en América, en el este de Europa, en África. ¿Hay algún sitio mejor del mundo que la Unión Europea para tantas cosas? ¿Cuál es tu análisis?
No, la Unión Europea es un proyecto político único en la historia. Es la primera vez que un grupo de países quieren compartir su destino y lo hacen de forma democrática, lenta, obviamente, no, porque eso también lo quiso hacer Hitler en su día o Napoleón. Y en la Unión Europea ahora mismo, pues es un digamos, es un proyecto político pues constructivo, pacífico y democrático. Claro, el problema y lo que no podíamos esperar es que, digamos, se produjera esta traición. Yo creo que esto es una traición con todas las letras por parte de nuestro principal aliado. Es decir, hasta ahora estábamos compartiendo el destino, principios, influencias con Estados Unidos, y de repente este viraje de Trump hacia Rusia, por supuesto, aplasta a Ucrania. O sea, para Ucrania esto es como el Molotov-Ribbentrop, pero para nosotros, o sea, nosotros nos deja sin credibilidad en el mundo. Es decir, una parte de nuestra credibilidad venía del hecho de que, formábamos un gran pacto transatlántico con Estados Unidos, y lo que decíamos nosotros pues estaba dentro de la órbita de Estados Unidos. Ahora, ¿quién nos hace caso?
En ese sentido, ¿qué podemos hacer? Tú has conocido ya a unos cuantos Mr. Pesk, en este caso Mrs. Pesk ya, ministros de Exteriores. ¿Qué se puede hacer? Estoy pensando en Javier Solana, por ejemplo, que en su día él me habló de Putin y no precisamente muy partidario. ¿Qué pueden hacer los países de la Unión Europea?
Fíjate, Solana se inventó, porque Solana también ha estado en la OTAN. También
fue, hombre, yo me acuerdo que le entrevisté estando en plena guerra en Yugoslavia, estando el secretario general de la OTAN, sí señor.
Sí. Pues él se inventó el Partenariado para la Paz, es decir, para buscar un acomodo a Rusia dentro del mundo occidental. Y bueno, como no nos vamos a pelear, pues no necesitamos, porque ya había desaparecido el Pacto de Varsovia, pues entonces había una embajada de Rusia dentro de la sede de la OTAN, y se había reuniones periódicas, se informaban de distintas maniobras y todo eso, y efectivamente, como muy bien te debió explicar Solana, pues Putin es el que ha decidido reventarlo todo, porque eso también convertía a Rusia en un país sin esa proyección, ¿no? Sin grandes...
Claro.
Ahora, ¿qué podemos hacer? Me preguntas en la Unión Europea. Pues, ¿qué podemos hacer? Primero, desde luego, no podemos caer en el seguidismo de lo que está haciendo Estados Unidos. El viraje que ha dado Estados Unidos no lo podemos dar nosotros, porque entonces ya sí que estábamos perdidos. Y eso tiene un precio muy grande. Quiere decir que hay que tomarse en serio, por fin, nuestra seguridad. ¿Por qué? Pues porque es que Estados Unidos nos ha dejado solos. Y además ahora son amigos de Rusia. Luego Rusia recibe el mensaje de que puede hacer lo que quiera en Europa porque no va a pasar nada. Así que más vale que cuanto antes nosotros nos pongamos las pilas y nos dotemos de la suficiente poder de disuasión para decirle a Putin que no se puede meter con nosotros nosotros sí responderemos.
En ese sentido, aludí hace unos días a una conversación que tuve con Cristina Garmendia, quien fuera ministra, y creo que me dijo... Esto puede ser una gran ocasión. No es mala noticia para Europa que haya llegado Donald Trump, porque nos va a obligar a espabilar a la fuerza Orkan. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, pero vamos, eso ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo.
Sí, bueno, lo decía Mario Draghi y Enrico Letta, sí.
Exacto, o sea, desde que ya se tenía la percepción de que Trump podía volver a la Casa Blanca, y ya desde que... Bueno, desde que volvió, que las elecciones fueron en noviembre, efectivamente hay todo este tipo de movimientos. Y el problema es que, como tú bien sabes, pues en la Unión Europea las decisiones, y más en un área tan sensible como la defensa o la política exterior, se tienen que tomar por unanimidad, se tienen que tomar con todos los países estando de acuerdo. ¿Cuál es el matiz? Y eso te va a explicar por qué Macron está... digamos, invitando a gente por partes a París, pues porque la manera de hacerlo rápido es hacerlo a varias velocidades. Los que quieran ir rápido se montarán en el vagón de primera velocidad, y los que están en otra longitud de onda, vamos a hablar de Orbán, por ejemplo, pues no. Entonces, por eso se hace en París y no en Bruselas, porque en Bruselas tienen que estar todos. Por eso lo hace Macron y no lo hace la Comisión, porque si lo hace la Comisión tiene que representar a todos. Y yo creo que ese es el camino que vamos a tener. Es decir, y por suerte España ha sido invitado a la primera velocidad. Ahora, habrá que ver si estamos dispuestos a subir a ese vagón o nos vamos a quedar en el segundo, en el tercero, en fin, ya sabemos.
Continuará, los que somos europeístas convencidos, continuaremos intentando defender la mejor región del mundo para tantas cosas. Serveto, Enrique, como siempre, gracias, amigo.
Un abrazo.
No, otro para ti, chao. Canta el estribillo de esta canción.
Venga, pues esperamos.
Esperamos 15 segundos.
Venga, venga.
Va. El pulpo,
¿sí?
Que esto es un temazo.
Hombre,
bueno, si lo dice el pulpo,
perdóname,
entonces...
todo firme. Si lo dice el pulpo, hombre, firmes. Nos damos un paseito por las redes, hablamos de gasto en defensa, de si es compatible, obviamente no, con estos socios de gobierno. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es una reflexión que haces en el videoblog de hoy y que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Dice Julia que no, que obviamente no ve a los de Sumar o a Junts aprobando un aumento del gasto en defensa, y Marcos reflexiona directamente sobre el papel que tiene la defensa en el gobierno de España. Creo que no somos muy conscientes del valor que tienen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nos escribe este oyente. Recordemos, por ejemplo, el papel que han tenido el ejército en La Habana.
Por cierto, me llega una ultimísima hora. Tenemos parte del parte médico del Papa. Los análisis de sangre evaluados por el personal médico del Hospital Gemelli demuestran una ligera mejoría, en particular en los índices inflamatorios del Papa Francisco. Ligera mejoría. Más última hora imposible. Enseguida ampliamos. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día vamos a hablar de alguna variante distinta de este proceso entre Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Por qué se han hecho tan amiguitos? ¿Ya lo eran? ¿Cuáles son sus intereses comunes? Bueno, pues nos vamos a fijar especialmente en el Ártico, esas rutas por el norte del planeta, y en las tierras raras de Ucrania. Lo vamos a ver en nuestro tema del día. Ya verás cómo interesante y al final todo la pela, para variar. ¿Para qué te gusta?
Perdóname, y que estaba bailando. Ya. Mucho. Rod Stewart, mucho. Me mola mucho.
Es que este es un temazo de buen rollo.
Pero es que este tío todo lo que hace. Cuando también se pone smoking, mola también.
Mensajito, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y en Instagram en exposito-cope.
Tiri, tiri, tiri.
Que si te suena, eso es lo que digo yo. Te suena seguro, porque ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo igual no te suena tanto es que Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 7:30, hora menos en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. La primera, ultimísima hora, parte médico del Papa Francisco, leve mejoría. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Sí, efectivamente, el Papa se encuentra estable y presenta una ligera mejoría, especialmente en los índices inflamatorios. Así informa el último comunicado, en el que se añade que los análisis de sangre muestran esta ligera mejoría que estamos hablando, especialmente en esos índices inflamatorios. Y después de haber desayunado, continúa el comunicado, el Papa ha leído la prensa y se ha dedicado a trabajar con sus colaboradores más estrechos. Antes de comer, ha recibido la Eucaristía. Y luego después por la tarde ha sido cuando ha recibido a la presidenta del gobierno de Italia, Giorgia Meloni, con la que ha estado conversando de forma privada cerca de 20 minutos. Fuera de este comunicado, Ángel, también hemos podido saber que parece ser que los médicos están satisfechos porque esa neumonía que nos alarmaba tanto ayer parece que ha sido cogida a tiempo y que por lo tanto, bueno, pues quizás el Papa pueda reaccionar a la medicación que se le están dando en estos momentos con más rapidez. Esto es, Ángel, lo que sabemos en este momento. La última hora, el Papa se encuentra estable y presenta una ligera mejoría.
Qué bien, nos quedamos con ese titular. Gracias, Eva.
Sin duda. Un abrazo, Ángel.
Sobre la guerra de Ucrania, el presidente francés Emmanuel Macron ha convocado otra cumbre con algunos de los líderes europeos que no acudieron a la reunión del martes. Cita en la que no están los prorrusos de Hungría o Eslovaquia, claro, y a la que se ha incorporado también el canadiense Trudeau. La Unión Europea ha acordado nuevas sanciones contra Rusia, que serían aprobadas formalmente el lunes cuando se cumplan 3 años de guerra. Y tercera, la Corte Suprema de Brasil notifica al expresidente Bolsonaro la denuncia en su contra por una supuesta conspiración para dar el golpe de Estado contra Lula da Silva. Su defensa tiene un plazo de 15 días para pronunciarse. La confesión de un teniente coronel ha sido clave para desvelar la trama golpista. El expresidente, junto a él hay otras 33 personas acusadas de tentativa de abolición del Estado de Derecho, organización para delinquir y golpe de Estado. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Madre mía, ¿cómo está el mundo, Ángel? Bueno, pues yo te cuento que la firma de hipotecas se disparó el año pasado. Cerró, fíjate, el segundo mejor año en lo que va de siglo, repuntando un 11%. Fueron más de 423.000 nuevos los préstamos. Las bajadas de tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo fueron las que hicieron todo esto posible. El abaratamiento del crédito, Ángel, dejó el Euribor rozando el 2,5% en diciembre del año pasado. Estos datos que llegan a pesar de que la subida de precios elevó la hipoteca media por encima de los 147.000 euros. ¿Esto qué es? Un 3% más que en el año anterior. A la hora de firmar se sigue optando, Ángel, por la seguridad. El 63% de las hipotecas fueron a tipo fijo en un contexto en el que los tipos de interés van a seguir bajando.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía profundizaremos en esas cifras. Todos los días, hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿qué dice de una sociedad que dice la natalidad? Hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues el año pasado nacieron en España 322.034 bebés, es decir, 1.378 más que el año anterior. Este aumento puede no parecer especialmente alentador, pero la perspectiva cambia al constatar que se trata del primer incremento de la natalidad en España en los últimos 10 años, según la estimación del INE. A menudo hablamos de natalidad de manera interesada, preocupándonos, por ejemplo, por el pago de las futuras pensiones. Sin embargo, que la natalidad crezca o disminuya, más allá de sus efectos en la demografía o en la economía de un país, es un indicador de algo mucho más íntimo. El número de nacimientos en una comunidad refleja el grado de confianza que un país tiene en el futuro. Considerar que la vida merece la pena es en sí mismo una declaración de intenciones, y traer nuevos seres humanos al mundo es también un acto de confianza en el porvenir. De alguna manera, esto nos compromete a construir y legar una realidad más habitable. Creo que el pesimismo goza de un prestigio intelectual inmerecido. Por eso reniego de esa sabiduría catastrofista que se atribuía al sátiro Sileno. Según cuenta el coro de Edipo en Colono, lo mejor para los mortales habría sido no haber nacido. Frente a esta visión fatalista, retomada después por Nietzsche, la llegada de nuevos niños al mundo renueva un pacto alegre con la existencia. Los niños que nacen hoy habitarán un mundo que ya no nos pertenecerá y custodiarán la humanidad en sus manos del mismo modo que lo estamos haciendo nosotros ahora. Que por primera vez en 10 años los nacimientos en España aumenten puede ser el signo de una esperanza saludable. Es cierto que estos más de 300.000 bebés son recién nacidos, pero bien pensado, como decía María Zambrano, mientras vivamos, uno no ha acabado de nacer del todo.
Gracias, profe.
Gracias, abrazo.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las terapias CAR-T han supuesto una auténtica revolución contra el cáncer. Un procedimiento de inmunoterapia celular que ha permitido que una paciente lleve 18 años en remisión de enfermedad. Es el periodo más largo registrado hasta la fecha. Sufría un neuroblastoma, ojo, un tumor pediátrico poco frecuente con un alto porcentaje de recaída. El hallazgo se basa en el seguimiento de un ensayo clínico en fase 1 entre 2004 y 2009 en Estados Unidos. Hasta hoy. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Brutal.
Sí, es espectacular este resultado por muchos motivos. En aquel ensayo intervinieron, como has dicho, 19 personas, 19 pacientes. Los resultados han sido diversos. Algunos de ellos fallecieron posteriormente a las pruebas por causa de este neuroblastoma. Pero en algunos casos muy concretos, 5 de ellos llegaron a estar entre 10 y 15 años con la enfermedad detenida, en remisión. Y este caso en concreto, 18 años sin rasgos de ese neuroblastoma en su organismo después de haber recibido esa inmunoterapia que recordarás que hemos contado ya bastantes veces, que consiste en utilizar nuestras propias células del sistema inmunitario, en este caso los linfocitos T, para reeducarlos, para que entiendan dónde está el cáncer y cómo poder combatirlo. Es la primera vez que con este tipo de terapias se consigue una supervivencia tan larga en un tumor sólido, en un cáncer sólido.
Tenemos invitado.
Claro que sí.
Luis Álvarez Ballina es jefe de la unidad mixta de inmunoterapia del cáncer del Hospital 12 de Octubre y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Doctor Luis, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer saludarte.
Gracias por atendernos, doctor. Es que no tengo palabras. O sea, ¿cómo ha funcionado esta terapia CAR-T? Nunca antes tanto tiempo. Es la piel de gallina, ¿no?
Totalmente, sí. La verdad es que estábamos realmente, bueno, muy ilusionados por los resultados que se estaban obteniendo en tumores hematológicos, ¿no? Con periodos de evolución de hasta 10 años. Pero realmente este hallazgo, ¿no?, que se publica en Nature Medicine en tumor sólido, ¿no?, con un periodo de remisión completa de 18 años, pues yo creo que es un hito, ¿no?, que de alguna forma valida el enorme potencial y también la seguridad que ese tipo de terapias pueden desempeñar en algunos tipos de tumores sólidos, que eso es algo realmente, bueno, algo muy impresionante, ¿no?, para la medicina, ¿no?
Doctor, decíamos al principio que los resultados de este ensayo clínico fueron diversos. Hubo algunos pacientes que no sobrevivieron a su tumor. ¿Cuáles pueden ser los factores, por lo que sabemos del ensayo, que hayan favorecido una supervivencia tan larga en esta paciente en concreto?
Bueno, hay que reconocer que es un ensayo clínico con un número limitado de pacientes, relativamente heterogéneo, ¿no? Porque se infunden pacientes con enfermedad activa y otros que están sin signos de enfermedad. Y además se infunden células CAR de primera generación. Esto es importante destacarlo, ¿no? Ahora mismo los CAR que estamos utilizando, que se utilizan en enfermedades hematológicas y en sólidos, son CARs que han evolucionado, ¿no? Este es un CAR que, por ejemplo, no tenía dominios de coestímulo, ¿no? Que esto es algo realmente muy relevante y que se ha asociado, curiosamente, con la persistencia, ¿no? Con la posibilidad de que las células CAR-T se mantengan activas en el organismo, ¿no? Y, sin embargo, en este caso realmente sí que se documenta, ¿no? Sobre todo en publicaciones previas del grupo de Baylor, que se puede detectar, digamos, persistencias prolongadas, ¿no? Incluso hasta 5 años, ¿no? Entonces, realmente también es importante destacar, ¿no? Que aquí se utiliza una mezcla, ¿no? O sea, se utilizan células T generadas por la forma convencional, ¿no? A través de estímulos con anti-CD3, y también se utilizan unas células T que se reestimulan in vitro autólogas con un patógeno, un virus de Epstein-Barr, que es un virus latente y que infecta a la mayoría de la población, con la intención de dar realmente pues un estímulo tónico a esas células CAR T y que puedan persistir, ¿no? O sea, yo creo que en gran medida probablemente la persistencia es fundamental, ¿no? Y es probablemente lo que determina, ¿no? El hecho de que se puedan inducir revisiones tan prolongadas.
¿Para qué tipos de cáncer? No solo de ese neuroblastoma en aquella niña, ¿ahora para qué serviría?
Bueno, yo creo que lo que hemos comentado, realmente este es un mundo que va a cambiar, ¿no? La aparición de las terapias CAR y de las inmunoterapias de nueva generación, pues van a permitir cada día poder incidir con mayor eficacia y seguridad en múltiples tipos de tumores. O sea, yo creo que ahora mismo hay un consenso general en el mundo de la investigación en inmunoterapia en CAR-T que los tumores cerebrales van a ser probablemente punto de inflexión también, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos con los CAR-T en sólidos es que generamos toxicidad, o se puede generar toxicidad porque muchas de las dianas de los antígenos que utilizamos no son exclusivos del tumor y eso puede originar toxicidad que puede ser muy importante y severa en algunos pacientes, ¿no? Pero realmente en tumores cerebrales la opción de poder inyectarlos a nivel local por vía intraventricular o intradiscional, yo creo que da un margen de seguridad, ¿no? Y ha habido resultados muy importantes también publicados recientemente en pacientes con tumores cerebrales con pronóstico devastador, como el glioblastoma o los gliomas difusos de línea media, que son realmente muy esperanzadores. Entonces, yo creo que realmente estamos en un punto de inflexión, ¿no? Y realmente lo que tenemos es que intentar mejorar y, incidir en aquellos aspectos donde, que limitan aún el uso de esas células CAR-T, ¿no? Pero yo creo que el siguiente paso probablemente será los tumores cerebrales, pero se están iniciando ensayos clínicos con células CAR-T en patologías como cáncer de mama y otras indicaciones, ¿no? O sea, que yo creo que realmente hay que ser, optimistas, ¿no?, al futuro, ¿no?
Qué bien, ojalá. Luis Álvarez Ballina, jefe de la Unidad Mixta de Inmunoterapia del Cáncer del 12 de octubre del CNIO. Gracias por atendernos y, sobre todo, gracias por estar ahí investigando, Luis.
Pues nada, muchísimas gracias, Ángel, a vosotros.
Un abrazo. Adiós, adiós. Muchas veces hemos hablado con Antonio en La Paz.
Sí.
Ahora con Luis en el 12 de octubre. ¿Qué nivel?
Sí, en investigación sobre el cáncer y en investigación en inmunoterapia tenemos algunos de los centros de investigación más avanzados, algunos de los profesionales más reconocidos del mundo. Es una terapia que nació con las investigaciones en Estados Unidos, pero hace muy poco, en términos históricos, es muy reciente realmente, aunque llevamos ya algunos lustros trabajando con ella. Pero para combatir el cáncer se ha ido muy deprisa con la inmunoterapia. El gran problema que tenemos es que ahora tenemos que llegar a averiguar para qué tipologías de cáncer puede llegar a utilizarse, porque de momento en los cánceres hematológicos, los cánceres de la sangre, la leucemia, por ejemplo, ha demostrado cierta eficacia, pero hasta resultados como el que este que hemos estado comentando hoy, no ha sido tan fácil encontrar que funcionen en cánceres sólidos, en tumores. Y sería maravilloso saber que eso también funciona en ese tipo de cánceres.
Lo sabremos y lo conseguirán.
Seguro que sí.
Las dos cosas. Y lo contaremos. Ciencia en la Linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pásame buena tarde. Hasta otra.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿A quién se lo endiñas hoy?
Pues mira, hoy se lo lleva el ex no sé cuántas cosas, José Bono. Es un referente moral del PSOE. Habla poco y cuando lo hace, pues con la misma valentía de siempre. Escuchen al espíritu crítico en La Sexta.
Pero hay periodistas que hablan bien de algunos políticos porque cobran de esos políticos. Eso lo sabe todo el mundo. Y hay que denunciarlo y hay que ponerle nombres y apellidos a los periodistas que hablan bien de alguien que les paga y a los periodistas, que los hay, público y notorio.
¿Me diría usted algún nombre y apellido?
Pero si os corresponde a vosotros, que deberían estar presos.
¿Que hay periodistas que hablan bien de algunos políticos porque cobran de esos políticos? ¿En serio? Pero José, ¿qué me estás contando? ¿Tú has pagado alguna vez a algún periodista? Pero como no te debiste de quedar a gusto con la acusación, añades que deberían estar presos. Pues poco me parece. ¿Y si los apaleamos? ¿O les tiramos unas piedras gordas? Faltan políticos contundentes como tú. Pero cuando el periodista te pide que des nombres, tú dices que eso es trabajo de la prensa. Claro, José. Tú tiras la piedra y luego lo de siempre, ¿eh? Así que por afirmar que merecen cárcel los periodistas que, según él, cobran de políticos y no dar ni un solo nombre, el ex todo del PSOE, José Bono, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Dale, adiós, salado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.